tenemos a un entrevistado en línea. Tiene que ver con algo que la semana pasada estuvimos repasando, que son las novedades que se conocieron en el caso Rafael Nahuel, cuando, recordemos, el juez federal subrogante de Bariloche procesó por homicidio agravado a uno de los albatros que intervino en la muerte y como partícipes necesarios a los otros cuatro. Como atenuante, esto creo que lo habías mencionado también, Walter, dijo que cometieron el asesinato en exceso de legítima defensa.
Eso es lo raro.
Ahora vamos a ver. Para ver qué significa esta decisión del juez, cómo es interpretada y qué medidas se tomarán en torno a ella, estamos en diálogo con Santiago Rey, el ex periodista del portal digital barilochense En Estos Días. Buen día, Santiago. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. Ornella y Walter, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ornella? Hola, Walter. Un saludo a todos y todas. ¿Cómo andan?
Bien. Bien. Bueno, en principio, si podés repasar con más detalle cuál fue la decisión adoptada por el juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata, y cuál es su significado también.
Sí, como ustedes dijeron, de los cinco integrantes del grupo Albatros que subieron al territorio de la comunidad Lafken, Huincul-Mapu, el 25 de noviembre de 2017, y que provocaron una verdadera persecución y ataque contra los integrantes de la comunidad, uno de ellos fue procesado bajo la figura de homicidio agravado por su comisión con violencia, mediante la utilización de armas de fuego, pero cometido con exceso en la legítima defensa. Digo pero porque es un atenuante dentro de la figura penal elegida por el juez, es el cabo Sergio Cavia, y otros cuatro integrantes de ese grupo fueron procesados como partícipes necesarios. Y inicialmente lo que aparece como una buena noticia, en el sentido de que puede acercarse el esclarecimiento y la condena a los responsables de este hecho, en realidad, por ese atenuante, lo que podemos tener es el señalamiento del responsable, pero que no cumpla ni un día en prisión, teniendo en cuenta la figura del exceso en legítima defensa. Y además viene a consolidar el relato construido por el gobierno macrista y puntualmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los medios más concentrados sobre la existencia en aquella tarde de un enfrentamiento armado con armas de fuego, en las que los integrantes del grupo Albatros se vieron superados en número en el contexto de una emboscada y, para salvar su vida, tuvieron que utilizar armas de fuego. Bueno, lo que sucedió, y esto es lo llamativo, según se desprende del propio expediente, porque un expediente judicial es letra donde se puede leer testimonios, pericias, una inspección ocular, etcétera, pero la interpretación del juez, en este caso, de lo que figura allí en el expediente, en todo el proceso de instrucción, le permite llegar a esta figura sin que obren datos ciertos. Es más, el juez en dos oportunidades utiliza la palabra posiblemente para referirse a la presencia de armas de fuego en manos de los integrantes de la comunidad. Ese posiblemente denota que no lo tienes por cierto, es decir, que no tiene certeza. Y es que, insisto, en el expediente no se da esta certeza. Y a pesar de no tener la convicción ni tenerlo por demostrado, el juez elige la figura de la legítima defensa, exceso en legítima defensa, como atenuante de los procesamientos. Así que acá me acaban de enviar recién la apelación presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que precisamente cuestiona que de la lectura del expediente se desprende que no existió tal enfrentamiento con armas de fuego. Y aclaro esto porque sí, y nadie niega que los integrantes de la comunidad utilizaron piedras para defenderse de ese ataque, piedras con entre 114 y 129 disparos con munición de plomo, además de los que se efectuaron por parte de los albatros con las bolas de pintura, digamos, con armas no letales. Nos cuestiona casi como periodista y como ciudadano la utilización de la palabra enfrentamiento. Y sin embargo, fue el relato que compró el juez y en ese contexto utilizó la figura del exceso en legítima defensa para el procesamiento de los albatros.
Bueno, vos estás confirmando que entonces la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apeló a esta definición de Zapata. También actuaron en esa línea la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la familia, ¿esto es así?
Sí, sí. En el primero de los casos, cuando conocimos el detalle sobre los procesamientos, fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos me habían anticipado que iban a apelar. Recién hace instantes me enviaron copia de la apelación, y en un mismo sentido la PDH me había anticipado que iba a apelar, lo mismo que los abogados de la familia de Rafael. No sé si ya lo han hecho, pero supongo que irá en la misma línea, cuestionar la idea del enfrentamiento para que se modifique la figura del procesamiento de los albatros señalados. Y hay otro punto que yo estoy viendo ahora, a ver si fue incluido por la Secretaría de Derechos Humanos, y creo que no, y me parece que es un error, porque es clave. El juez le da entidad a la tercera pericia balística en detrimento de la primera. Y a mí me parece que allí también se está sembrando la posibilidad de que los abogados de los prefectos hablen de o cuestionen precisamente la priorización de una u otra en función de la situación de cada uno de sus defendidos. La primera pericia balística se efectuó con el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel directo al microscopio y con peritos independientes, digamos, con una amplísima trayectoria, intachable. ¿Qué pasó luego? El mismo juez estaba subrogando el juzgado federal de Bariloche, Villanueva, que le había dado a este cuerpo de peritos independientes la realización de la pericia balística, accede a realizar una segunda pericia balística y se la da a hacer a Gendarmería, es decir, una fuerza de seguridad dependiente del mismo ministerio que conducía Patricia Bullrich, que la prefectura que estaba siendo cuestionada. Todos sabíamos lo que en definitiva pasó, es decir, que esa segunda pericia balística iba a arrojar más dudas que certezas, y eso fue lo que sucedió. No se pudo confirmar que el proyectil hubiera salido del arma que la primera pericia balística determinó, y entonces se llamó una tercera, y esa tercera dio un resultado contradictorio en relación a la primera. Es decir, se está generando el terreno sobre el que sembrar las dudas que permitan luego que los jueces que intervengan en el juicio oral, en el momento que llegue, no puedan dictar una sentencia condenatoria contra los responsables de este hecho.
Walter.
Hola, Santiago, ¿cómo andás?
¿Cómo va, viejo? Un abrazo.
Igual. Pensaba en relación a tu relato en la construcción del relato, porque bueno, está claro que durante el macrismo había una construcción de un relato en el cual convivieron o convivió la actitud que tuvo la justicia. La justicia parece reforzar aquella construcción del relato con maniobras dilatorias, con el no reconocimiento de las pericias. A mí me da la impresión, por lo que uno va leyendo, que en el lugar de los hechos está totalmente comprobado la agresión por parte de las fuerzas de seguridad. Sí. Y esto me digamos, en principio me inquieta, porque si la justicia actúa como está actuando con esto de legítima defensa y demás, es obstáculos para llegar a la verdad de lo que sucedió y lo que mucha gente intuye o sabe que sucedió, sobre todo la comunidad mapuche.
Sí, coincido. Mira, en todo el proceso judicial relacionado con la causa, hubo una excepción que fue con su integración genuina, original, la Cámara Federal de General Roca, que revirtió una resolución de procesamiento de los albatros que había emitido el juez Molde, Leónidas Molde, que luego se retiró, que a su vez daba por hecho la teoría del enfrentamiento que impulsaba el gobierno de Macri y los medios más concentrados, y la Cámara Federal de Roca lo que hizo en el momento de revertir es confirmó que existía una persecución más allá de los límites de la propia comunidad, con lo cual no se cumplió el mandato original de la justicia hacia la fuerza de seguridad, que era resguardar el perímetro. Sí. Confirmó la cantidad de disparos con balas de goma. Descartó con una lectura genuina de las pericias y los testimonios y la inspección ocular que se realizó a principios de diciembre de 2017, que no existió un enfrentamiento con armas de fuego, sino que fue una verdadera cacería lo que sucedió allí. Y además cuestionó la intervención del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich sobre el expediente a través de los medios de comunicación, con la insistencia con la que esos medios reflejaban el relato construido por el Ministerio de Seguridad, que advirtieron los jueces, influye sobre las decisiones, las propias decisiones del Poder Judicial. ¿Qué pasó con esa resolución que llevó por unos pocos días a la cárcel al cabo primero Francisco Javier Pintos? Llegó a casación, y en casación la sala tercera, con el voto rector del juez Rigi, a quien seguramente en la región conocen por otras, es una cámara que funciona en Comodoro Pi, un tribunal de Comodoro Pi, con un sesgo racista, colonialista, endilgándole a los integrantes de la comunidad la pertenencia a espacios políticos del pueblo mapuche, que son, según su interpretación, sinónimo de guerrilleros, que atentan contra la integridad territorial, que atentan contra la república y la democracia, etcétera, etcétera, revirtió el fallo de la Cámara Federal de General Roca y dio letra a esta reciente resolución del juez Zapata, que en algunos tramos está calcada de ese fallo que, insisto, vino a modificar el único, digamos, rasgo de cierta, diría yo, independencia en el análisis del caso, que es el que había tenido la Cámara de Roca.
Sí. Está bueno lo que decís, porque con esto tan vertiginoso y sobre todo en estos tiempos con las cuestiones de las redes sociales, parece que se diluyera la cuestión histórica, digo, lo que realmente pasó. Y vos estás hablando de esto y me acordaba de aquella conferencia de prensa en la que participa Patricia Bullrich como cabeza del Ministerio de Seguridad y Garabano como cabeza del Ministerio de Justicia, donde dicen que los mapuches tiraban con armas de fuego pesadas que rompían árboles. Eso después quedó totalmente desechado por parte de las pericias. Ahora bien, uno puede ubicar...
Walter, disculpame, te aporto un dato más.
Sí.
Ese relato originalmente está en un audio de WhatsApp que deja el jefe del grupo, el oficial Cavia, Berra, sabiendo que la justicia está a punto de secuestrarle el teléfono. Berra, incluso lo dice en el audio, yo lo pude escuchar y figura en el expediente, hace un relato sobre lo que sucedió en la comunidad mapuche por boca de los prefectos, de los integrantes del grupo de otros que subieron. Él no subió, por eso sí. No está procesado. Sabiendo, tenemos que entregar todo, nos están pidiendo todo, porque la justicia, lógicamente, estaba secuestrando las armas, tomando muestras de las manos para ver si había restos de pólvora, secuestrando los teléfonos, etcétera. Estaba muy enojado el oficial con esta decisión de la justicia de secuestrarle los elementos de trabajo. Y en ese audio, dice, los muchachos me contaron que... Y ahí construye el relato sobre los árboles arrancados de cuajo, sobre la emboscada, sobre la supuesta táctica militar de los integrantes de la comunidad mapuche, sobre las armas de fuego, sobre los supuestos gritos de son dos o son tres, vamos a matarlos, etcétera, etcétera, que luego, un día después, y sin esperar ni una pericia, ni un testimonio, ni la inspección ocular, la ministra Bullrich le da carácter institucional, lo convierte en un relato institucional, y es el que luego distintos estamentos de la justicia adoptan para tratar ese tema. Quiero decir, ese relato original que la ministra un día después institucionaliza y convierte en oficial, en estatal, es el relato del jefe del grupo de los Albatros, responsable de haber asesinado por la espalda a Rafael Nahuel, quien sabía que la justicia estaba a punto de secuestrar el teléfono. Y el juez Zapata, igual que la Cámara, igual que antes el juez Molde, dicen que por el tono de voz le da credibilidad a lo que estaba diciendo el oficial. Y a partir de allí, sin que haya otra prueba que aporte a este relato, da por cierto que existió un enfrentamiento armado con armas de fuego.
Sí, es de locos. Realmente es una cosa que no se puede sostener. La otra cuestión es que te pido alguna mirada, porque toda esta ingeniería, arquitectura, que bueno, uno bien la puede meter en la lógica del macrismo, pero que tiene ya un recorrido histórico bastante largo en la Argentina, sobre todo con esta mirada xenófoba, racista, no respetuosa de la idiosincrasia de los pueblos originarios, también se ve respaldada por buena parte de la comunidad, sobre todo de Bariloche, de ahí las marchas, sí, y la construcción o el refuerzo del discurso.
Sí, 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 coincido. Mira, recién estaba dando una charla para estudiantes de periodismo de la Universidad de Salvador, que nos convocaron junto a la antropóloga Diana Lenton y a una comunicadora indígena del norte, de Jujuy, Laura Méndez, para conversar precisamente sobre estos temas. Yo creo que las sociedades son audiencias también en el sentido del consumo informativo y de los medios de comunicación. Y dentro de esas audiencias hay gente convencida, hay ingenuidades, hay desconocimiento, hay necesidad de reafirmación discursiva, hay intencionalidad política. Digamos, convive todo el amplio espectro de nuestras grandezas y miserias como seres humanos. Entonces, yo creo que ha sido un trabajo de pinzas, no solo con el caso de Rafael Nahuel, también con el caso de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Uh-huh. Ha sido un trabajo de pinzas muy bien orquestado entre los relatos oficiales, estatales, la amplificación a través de los medios más concentrados de comunicación y la justicia poniéndole el moño a todo ese proceso. Es muy difícil desarticular lo que va como capa geológica, digamos, quedando en la sociedad, en el sentido, en la construcción del sentido común, ¿no? Por eso a veces esa orfandad o ese sentimiento de soledad. Y yo diría, Walter, que vos hacías una introducción hablando sobre el gobierno o los gobiernos y la cuestión de los pueblos originarios. Yo lo que creo que ha habido en los últimos años es distinta intensidad represiva, ¿no? Uh-huh. Distinta intensidad represiva. Con el pico de 2017, un año electoral, etcétera, con todo lo que hay que tener en cuenta, pero la cuestión de fondo parece que la estigmatización, el señalamiento, el no cumplimiento de la legislación que obliga a los relevamientos territoriales, que son claves para el otorgamiento de derechos, eso es una política de Estado que cruza todos los gobiernos,
digamos. Sí, totalmente.
Tenemos distintas intensidades represivas según los gobiernos, pero la cuestión de fondo me parece que todavía ningún Estado lo ha abordado con la riqueza, la intensidad, la profundidad que los pueblos originarios están proponiendo en este momento histórico.
Sí, con algún amigo charlábamos alguna vez que en la Constitución del 94, con el reconocimiento de la preexistencia, el Estado se metió en un quilombo que no pudo resolver.
Sí, claro. Bueno, y la aprobación de la ley del relevamiento territorial, ¿no? La 2660, claro. Que no se cumple. Es cierto, hay algunos atisbos, y aquí en Bariloche hemos tenido recientemente dos fallos judiciales que debieron hacer mención y caso, diría yo, a trabajos de relevamiento sobre la comunidad Huenuleo y la comunidad Quijada, relevamientos realizados por el INAI. Quiero decir, hay algunos atisbos, pero digamos, esto hay que mirarlo con distancia histórica. Y con distancia histórica lo que por lo menos yo veo es, ha habido distintas intensidades represivas, y me parece que todos reconocen que no estamos viviendo en este momento en el peor contexto de la represión del macrismo contra los pueblos originarios. Pero no hay un abordaje integral, no hay una solución de fondo. La cuestión territorial pone en jaque los criterios de los gobiernos y las convicciones de los gobiernos, sea del partido que sea. Y quiero decir, hace muy pocas semanas mataron a un pibe cuom de 14 años las fuerzas de seguridad de la provincia de Chaco. Uh-huh. Me parece actuando con los mismos niveles de impunidad y en el mismo contexto en el que se dieron otras situaciones similares en el pasado.
Sí, sí. Y toda la presión inmobiliaria. Algunos sí, otros no.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, de mi parte me voy despidiendo, te mando un abrazo, pero, y pero quiero preguntarte esto, ¿hay alguna posibilidad de apartar al juez? Porque después de todo esto...
La verdad es que no lo sé, hay que ver si las apelaciones... Yo no terminé de leer el escrito, que son más de 30 carillas de la apelación presentada por la Secretaría de Derechos Humanos, yo no sé si hay un pedido de apartamiento. Lo que pasa es que el Juzgado Federal de Bariloche desde hace muchos años está subrogado. Leónidas Molde se había ido al Consejo de la Magistratura a nivel nacional, lo subrogó Villanueva, que fue el que ordenó el control perimetral del territorio en el que actuaron los albatros, y luego el que tuvo a su cargo la instrucción sobre la cómo actuaron los mismos albatros. Es decir, son situaciones difíciles de entender y de presentar. Luego volvió Molde, se fue, estuvo vacante, y ahora hay otro juez subrogante. Hay complejidades, digamos, en relación a la situación del juzgado federal aquí, y realmente no sé si en las apelaciones hay también un pedido. Por de pronto, toda apelación pasa a una cámara o a un tribunal superior, ¿no? Así que entiendo yo que las apelaciones las van a analizar los tribunales, no sé si la Cámara Federal de Roca, que es la que correspondiera, correspondería, y con qué integración en todo caso, pero se supone que ya la presentación de apelaciones lleva el expediente a otro tribunal.
Listo.
Santiago, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por repasar y compartir lo sucedido y lo que está sucediendo en torno a la muerte, el asesinato de Rafael Nahuel. Hasta luego y muchas gracias.